AgenciaPodcast.com presenta Logic Podcast con Ignacio de Miguel.
Hoy entrevisto a Enrique Penichet, una de las personas que más tiempo lleva invirtiendo y apoyando el ecosistema de las startups. Antes de nada, te pido disculpas por el sonido algo metálico que ha resultado de la grabación de la entrevista y algún artefacto que se ha colado en mi lado por las condiciones de grabación. Espero que no te moleste demasiado. Bien, Enrique Penichet en 2012 creó la primera aceleradora de startups en España, Business Booster o B-Booster, pero hace tiempo que no usan la palabra aceleradora y su actividad actual se centra en el fondo Draper B1, que invierte en emprendedores españoles con afán internacional en fase temprana. Este fondo de capital riesgo se diferencia de otros, entre otras cosas, porque forma parte de un grupo de 25 fondos de inversión a nivel mundial con sede en San Francisco. También es miembro del consejo Drape Venture Network. Y algunas cosas más, como nos cuenta él mismo.
Y además de eso, pues no sé, colaboro con otras iniciativas constantemente. Últimamente, por ejemplo, he estado liado en lo del Santander X Global como mentor. También estoy involucrado en Google for Startups Accelerator, donde pues en la aceleradora de Google pues ayudamos también mentorizando y dando forma a los proyectos para que salgan adelante, ¿no? Y también estoy involucrado pues con las redes de Business Angel, tanto en alguna de las más importantes como puede ser la de IS Red de Inversores, que recientemente pues también me han nombrado parte del consejo asesor de la red. Y básicamente te diría que eso es donde estoy ahora, ¿no? Y bueno, pues Draper B1 viene de una transformación, ¿no? Nacimos como B-Booster y apoyábamos más en fases tempranas. Cuando no había aceleradoras en España, pues les ayudábamos en esa fase temprana. Y hemos ido evolucionando, sacamos un primer fondo, un segundo fondo. Y ahora que hay pues más aceleradoras y más business angel, pues estamos centrados en ayudar a esos emprendedores a, con capital, ahora quizá más capital y un poquito menos de tiempo o de calidad humana, digamos, el ayudarles a dar el salto, ¿no?, de la ronda de business angel a una ronda de serie A internacional.
Me da la sensación entonces de que la evolución desde que nació B-Booster es que ahora el emprendedor es más autónomo y se le apoya más en la parte económica, pero en la parte de gestión o de aceleración, digamos que ya hay cierto recorrido en España como para que el emprendedor sea capaz de mejorar sus capacidades, poder sacar adelante su startup. Esa es una sensación que me ha dado, según me has contado. ¿Es cierto?
Sí, a ver, sería un poco eso, ¿no? Yo creo que en 2010, cuando arrancamos con B-Booster, pues venían a nuestra oficina, estaban 4 meses y les ayudábamos en todo, desde incorporar, ¿no?, desde constituir la sociedad hasta darle forma al modelo, etcétera. En aquel momento, incluso, yo me acuerdo las primeras veces, pues al poco de empezar nosotros, pues salió lo del Business Model Canvas de Osterwalder y lo utilizábamos con ellos, les enseñábamos cómo hacerlo para poder encontrar su modelo y su Product Market Fit. Ahora, pues hombre, 10 años después, todas esas herramientas están disponibles online, ¿vale? Y no solo están disponibles online, sino que a nivel regional, muchas instituciones pues tienen programas también de apoyo para ayudarte en esos primeros pasos, ¿no? Es una fase inicial que evidentemente es compleja cuando es la primera vez que lo haces, pero que tienes muchas herramientas actualmente, ¿no? Sin embargo, pues donde hay menos experiencia, menos gente que pueda realmente aportar valor, es en ese salto al siguiente nivel, ¿no? Es decir, vale, ya he constituido la empresa, ya tengo mis primeros clientes, ¿y ahora qué? cómo consigo llegar realmente a ser invertible por Venture Capital, ¿no? A poder aspirar a ser líder global, ¿no? Ahí, evidentemente, pues como decías, hay menos, digamos, o sea, sí que hay por nuestra parte algo de apoyo, de asesoramiento, de etcétera, pero no es tan intenso como era antes, porque como los equipos, cuando nosotros los detectamos, ya son equipos consolidados con cierto número de miembros, pues, hombre, no nos los podemos traer desde todos los puntos de España 4 meses a todo el equipo, toda la empresa, a nuestra sede, ¿no? Entonces, bueno, pues es ya un poco más colaboración en remoto y, evidentemente, pues más capital y quizá pues menos horas de apoyo y asesoramiento. También se junta con que tenemos bastantes participadas que están funcionando, que requieren de nuestro tiempo y entonces, bueno, pues ya cuando teníamos solo 5, pues nos dedicábamos en cuerpo y alma a las 5. Ahora que tenemos, pues, vivas y creciendo más de 50, pues evidentemente es más complicado.
Entonces, ¿crees que se ha democratizado el desarrollo de startups en estos 10 años? Quiero decir, no solo Madrid, Barcelona, Valencia o grandes capitales, sino que ahora mismo se nota que desde cualquier parte de España, por grande o pequeña que sea, están saliendo proyectos de emprendimiento con potencial sólido.
A ver, yo te diría que sí y no, ¿vale? Sí se ha democratizado los primeros pasos y es fácil dar esos primeros pasos en cualquier lado, ¿no? Porque además tienes un montón de programas que te dan herramientas gratuitas para montar una empresa digital y, por lo tanto, conseguir hacer con facilidad esos primeros pasos. No obstante, la segunda parte de la respuesta es no, porque escalar esas empresas y realmente pasar de 3, ya no te digo más, ¿no? Pero de los 3 fundadores que están trasteando con algo a 20 empleados y tener algo sólido con mucho cash flows, pues requiere de un conocimiento agregado, requiere de una red de contactos que te generen, que te transfieran ese conocimiento, ¿no? Entonces, esto en Madrid o Barcelona o Valencia, que ya hay casos de éxito, en las 3 ciudades hay unicorns, pues existe gente, ¿no? Y existe tal de la que puedes aprender y que está muy cerca y puedes aprender rápido, ¿no? Y quizá, pues, hombre, pues estando en, por decir, en algún sitio más remoto, pues no existe esa densidad para trasladar ese conocimiento, ¿no? Y entonces es más difícil dar el siguiente paso, te diría yo. Esto hace que normalmente cuando visitas Barcelona o visitas Madrid o visitas Valencia, pues hay startups, un número significativo de startups con, oye, una capacidad de facturación y una capacidad de generar empleos. Y sin embargo, si te vas a ecosistemas pues más inmaduros, pues lo que te encuentras son equipos en fase temprana donde están los 2 o 3 fundadores tratando de sacarlo adelante, ¿no? Y les cuesta cuajar, ¿no? O pasar ese pasaje por el desierto, ¿no? Entonces, volviendo un poco a resumir, te diría, sí, para fases tempranas no es tan fácil cuando quieres escalarlo y hacerlo grande y necesitas acceder a capital y a talento.
Vale, después de invertir en más de 60 startups, ¿podéis decir que la próxima inversión vais a acertar más, con más probabilidad, que el riesgo es menor, o realmente nunca se sabe y el porcentaje de éxito o el riesgo que se asume sigue siendo el mismo a pesar de la experiencia?
A ver, bueno, al final hemos tenido ya en total cerca de, con el primer fondo, el que era Accelerator Venture Fund, tuvimos unas 70 startups, en el segundo unas 30, o sea que estamos ya en unas 100. Con la experiencia de esas 100 startups, pues a ver, hay cosas que efectivamente pues intuyes o tratas de, tienes algunas heridas de guerra que tratas de evitar el volver a tenerlas, ¿no? Entonces sí que hay algún aprendizaje. ¿Esto garantiza que hayas afinado lo suficiente como para evitar algunos golpes? Pues a ver, estuvimos el otro día debatiendo entre tres, nosotros con otros dos fondos, el fondo Draper de India y el fondo Draper de Sudeste Asiático, precisamente sobre esta pregunta, ¿no? Todo esto porque dentro de nuestro nuevo fondo y de sus nuevos fondos, pues había, éramos dos que estábamos pensando en invertir en torno a 50, 60 startups y, sin embargo, el fondo indio decía que con el aprendizaje era capaz de acertar más y que reducía su inversión a 30 startups, ¿no? A ver, yo creo que más que el aprendizaje, porque hay muchos riesgos y de todas maneras que no puedes controlar, es un tema de fase, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de este fondo indio, pues entraba ahora a fases más tardías y evidentemente pues la tasa de mortandad, pues quizá, o sea, es menor si inviertes cuando hay más tracción, ¿no? Pero en general los números, esto es... Este negocio, ¿no?, de invertir en startups es un negocio, como dicen los americanos, de home runs o de blockbusters, ¿no? Que es, oye, yo lo que necesito son dos grandes, tres grandes super exits, que son los super éxitos, ¿vale? Y para encontrar esto, pues al final puedes acertar en el equipo, pero el mercado no acompaña. Puedes acertar en el mercado, pero el equipo se pelea o lo que sea y no acompaña. Puedes haber acertado en mercado y equipo, pero que luego cambien las condiciones, ¿no? Como por ejemplo, pues ahora está sufriendo mucho el sector travel, ¿no?, en estos días. Entonces, al final hay muchas connotaciones que tú no puedes controlar y que son un riesgo ahí. Entonces, te diría que, respuesta corta, no. Seguimos necesitando de invertir mucho para poder acertar.
Vale. He estado echando un vistazo a algunas de las startups que tenéis, aunque no tengo un seguimiento completo y no sé el portfolio completo, pero sí he visto que hay startups muy tecnológicas, como por ejemplo Signaturit, y otras que a mí no me lo parecen tanto, como pueden ser Zapiens, que creo que es de servicios, y Tallerator, que es más estilo marketplace. ¿Hasta qué punto la tecnología es algo fundamental o del core de las startups en las que invertéis?
A ver, para nosotros, yo te diría que en los casos que pones, pues Zapiens posiblemente es incluso más tecnológica que Signaturit, ¿vale? Porque es una tecnología que es una especie de Slack con inteligencia artificial. Y por lo tanto, pues, hombre, pues tiene más tecnología a lo mejor que un Signaturit, ¿no? Y tiene la virtud de ser una solución standalone o poder integrarse en soluciones como Microsoft 365, ¿no? Eso simplemente por comentar un poquito, ¿no? Pero es verdad que tenemos marketplaces tipo Tallerator, que evidentemente pues la tecnología ahí es, no deja de ser simplemente una parte web, un frontend. Y algunas otras, pues yo te diría que efectivamente, pues un Zapiens o un Bottom que tiene blockchain, etcétera, pues que tienen más tecnología, ¿no? A ver, nosotros al final lo que buscamos son software as a service, marketplaces, on-demand services. Esto al final, ¿por qué? Nosotros nacimos como aceleradora que prácticamente no teníamos capital y necesitábamos que en poco tiempo el negocio, ver si era viable, no era viable y podía crecer, ¿no? Porque no teníamos oxígeno suficiente para largos pasajes por el desierto, ¿no? Entonces, esto nos generó también una curva de aprendizaje de, oye, vale, hardware, pues en cuanto te metes en patentes, fabricación, etcétera, pues los tiempos se disparan y la necesidad de capital también, con lo cual no nos funciona, ¿no? Luego, pues yo qué sé, producto que tiene estocaje, que hicimos alguna, ¿no? En tema de alimentación y no sé qué tal, pues lo mismo, ¿no? Entonces, al final, nosotros estamos enfocados a producto, o sea, startups que utilizan tecnologías existentes de una manera un poco diferente y por lo tanto están ready to market, ¿vale? O sea, están ya listos para estar en el mercado o están ya en el mercado. Esto quiere decir que hay soluciones que simplemente utilizan la tecnología como frontend, como una manera de llegar a mucho público, ¿no? Como sería esos marketplaces o como sería lo de Mr. Jeff, ¿no? Que inicialmente, a ver, luego en el back office pues puede tener más tecnología, pero en el frontend, pero al final inicialmente era solo un tema más de frontend, ¿no? Pero a la vez, pues hombre, si luego tienen algo de chispa en Machine Learning o utilizan blockchain, etcétera, pues vemos que les puede dar una ventaja competitiva, ¿vale? Pero siempre hablamos de tecnologías ready to market. No somos un deep tech que necesite X años de desarrollo. No estamos muy metidos en el I+D. Estamos ya en ready to market.
Ahora, ¿seguís haciendo convocatorias o ahora simplemente vais revisando las propuestas de inversión que os van llegando? ¿Cuál es la forma de trabajar actualmente para decidir nuevas inversiones?
A ver, para decidir nuevas inversiones lo que vamos haciendo es, vamos recibiendo, ya no es como la aceleradora donde hacíamos convocatorias y había cierto marketing online para poder avisar a la gente y que se apuntara hasta la fecha no sé qué, ¿vale? Sino que ahora, bueno, por la fase en la que invertimos, vamos recibiendo propuestas que nos pasan, pues, alguno de nuestros emprendedores, de nuestros coinversores, o gente que entra directamente a la web, o gente que hemos visto en eventos, o, bueno, a ver, al final, cada trimestre vemos cientos de oportunidades, ¿vale? Y lo que hacemos es ir analizando, profundizando en aquellas que pensamos que por fase y por sector, etcétera, están en nuestra estrategia de inversión, y las vamos cualificando. Y luego lo que hacemos son unos investment camps, ¿vale? Entonces, nuestros comités de inversión son unos comités de inversión un poco particulares porque lo que nos gusta es conocer bien al equipo y que nos conozca. Entonces, que pase unos días con nosotros, que nosotros pasemos unos días con ellos, incluso invitamos a otros inversores, ¿vale? Como si dijéramos, oye, se habla mucho del Open Innovation, pues esto sería el Open Investment, ¿no? Process. Entonces, al final lo que hacemos es invertir a través de un proceso abierto donde vienen pues varias startups que pensamos que son invertibles y que tienen el nivel. De hecho, históricamente los que han venido a nuestros investment camps han terminado recibiendo inversión, ya sea nuestra, ya sea de otro de los que venía al investment camp o de terceros, pero siempre han sido, yo te diría que en un alto porcentaje, si no el 100%, han cerrado sus rondas de una manera u otra, con lo cual eran invertibles, ¿no? Y de entre ellos, pues oye, pues al final ver un poco pues con quiénes tenemos el mejor encaje, ¿no? Hemos ido puliendo también sabiendo lo que nos gusta y bueno, pues y luego ver que ellos encajen también en nuestra filosofía, ¿no? Y ver también a cuáles les podemos agregar más valor, ¿no? Abriendo esas puertas a través del equipo que tenemos en San Francisco para poder crecer en mercados que realmente posicionen a las startups como a nivel global, ¿no? Necesitamos que sean emprendedores con una gran ambición y que, por tanto, pues, hombre, está bien vender en España, pero vendiendo en España no llegas muy lejos, ¿no? Te puedes llegar a convertir en una pyme plus, ¿no? Lo realmente interesante es si consigues, oye, gobernar, ¿no? Reinar en los países de habla hispana o en Estados Unidos, ¿no? Aprovechar un poco nuestra network para crecer en Estados Unidos, ¿no? Entonces, buscamos el ver, identificar, bueno, pues por un lado esa ambición, esa capacidad de globalización y por otro lado que podamos aportar ese valor. Y al final de esos investment camps, pues tomamos luego ya la decisión de inversión.
Ajá, me ha gustado mucho eso de que solo vendes en España. Como muchos eras una pyme plus, esa frase me la voy a apuntar, porque creo que es algo que falta mucho en proyectos de emprendimiento en España, que no se piensa en el mundo global y efectivamente es un problema de crecimiento si no se hace así.
Sí, a ver, es que nosotros estamos bastante, al final, claro, vamos una vez al año seguro, vamos a Silicon Valley, estamos en contacto con el resto de fondos y tal, internacionales de la red, y ves un poco, si tú analizas quién es el principal inversor a nivel mundial, son los inversores estadounidenses, ¿vale? Norteamericanos, Estados Unidos. De hecho, había un estudio que había gestionado Luis en la Universidad de La Rioja, sobre las inversiones en España de fondos extranjeros. Con mucha diferencia, el número uno era Estados Unidos, ¿no? Y estos fondos de Estados Unidos que nos tienen que aportar capital y ayudar a convertirnos en el siguiente Cabify, en el siguiente Globo, en el siguiente Mr. Jeff, estos, cuando a un americano le hablas de España, le da igual que sea España, que sea Arabia Saudí, que sea Sudán. Para ellos realmente existen, ellos dicen, tres mercados. quizá cuatro, ¿no? Pero esos tres para ellos son Estados Unidos, China y la India. Y no tienen muy claro cuál es el cuarto, ¿vale? Europa no lo, a principio no lo es porque no es un mercado homogéneo. Pero sí que los emprendedores españoles estamos demostrando con experiencias como las que hemos nombrado, ¿no? De Cabify, Glovo, etcétera, que los mercados de habla hispana sí que te colocan en el mapa y te colocan en... Es un mercado grande, bastante homogéneo y que te permite como emprendedor español tener una ventaja competitiva para crecer en esos mercados y convertirte en líder mundial.
Bien, bien. Bueno, tengo dos preguntas finales que son comunes en todas las entrevistas. Que una de la primera es, ¿dónde ves o cómo ves las empresas para dentro de 10, 20 años? ¿Cómo van a ser?
Es una pregunta complicada. Estaba esperando alguna pista más para poder analizar. Pero, a ver, bueno, pues en plan bola de cristal, la verdad que no tengo ni idea. Es verdad que al final 10, 15, 20 años tampoco es un plazo tan largo, ¿no? Si analizamos cómo eran las empresas hace 20 años a cómo son ahora, pues a ver, han cambiado y hay empresas que no existían como Facebook, que ahora es alguna de las más grandes del mundo, pero en términos generales no han cambiado tanto, ¿no? O sea, sí que ahora pues todas utilizan Internet en sus procesos, que posiblemente pues en el año 2000 pues no había tantas empresas que estaban activamente, ¿no? Todavía estaban tirando del fax, ¿no? Y ahora pues han cambiado el fax por el email y han metido algo de tal. Yo te diría que en los próximos 20 años la gran evolución probablemente venga de la parte del machine learning. Las empresas vamos a tener que ir incluyendo cada vez más machine learning en nuestros procesos. Ahora mismo las mayores empresas del mundo, Facebook, Google, Amazon, son las que ya lo han integrado, ¿no? Las que ya han metido este machine learning en todos sus procesos de mejora continua. Entonces, poco a poco, y ahora es más accesible esa inteligencia artificial, ¿no? Esa tecnología está siendo más barata y más accesible, pues vamos a tener que ir orientados hacia ahí. Ya hay una tendencia, con lo cual habrá unos resultados o una evolución de aquí entonces. Si esto al final termina siendo, como algunos dicen, una destrucción de empleo o una generación de empleo y ser todo lo contrario, pues no lo sé, la verdad. Yo espero que sea lo segundo, ¿no? Lo que hemos visto analizando la historia es que conforme se han ido metiendo más máquinas en la manera de producir a nivel global, pues se han generado nuevos empleos. Y esos empleos pues se han generado en sectores totalmente nuevos como el del ocio, el wellness, etcétera, ¿no? Ahora también pues está muy en boga y cada vez más pues probablemente también el de la realidad virtual, ¿no? Y ahí hay mucho empleo a generar para esos creadores de contenidos en mundos virtuales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que vamos hacia un horizonte donde la tecnología cada vez más va a estar metida en todos los procesos, la tecnología con inteligencia artificial, y a la vez va a haber nuevos sectores, oportunidades en los cuales emprender para llenar esos huecos, ese tiempo y esos empleos.
Muy bien. La segunda pregunta común de mis entrevistas es ya un poquito más entre lo personal y lo profesional. ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo lo que estás haciendo ahora? ¿Qué horizonte te planteas de seguir así hasta el infinito o tienes planes de futuro distintos de los que tienes, de lo que haces ahora actualmente?
Bueno, esa es una buena pregunta. Yo me la hago casi cada mañana y es, oye, ¿me gusta lo que hago? Sí, sigo, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? Pues de momento me divierto, me gusta, nos van saliendo las cosas, va habiendo buenos resultados y por lo tanto, pues seguimos, ¿no? Y sigo adelante, ¿no? En el momento en que pues ya dejé de ser un reto, ¿no? Dejé de ser divertido, dejé de poder también ayudar, ¿no? Y ver cómo con esa ayuda, ¿no? Con ese know-how, con ese aporte, pues impactamos, pues si eso sucede, pues me moveré a otra cosa, ¿no? A ver, en su día ya pivoté en mi vida laboral previa. Y bueno, pues no descarto que esto pueda pasar en el futuro, pero a corto o medio plazo, pues de momento no parece, ¿no? Porque estamos en pleno crecimiento, en plena evolución, vemos cómo vamos impactando en las empresas que creamos y en las personas. Y la verdad que es muy gratificante ver cómo, pues, tres emprendedores que se vinieron desde León a montar la empresa con nosotros, pues ahora son en Mr. Jeff 600 o 700 empleados, ¿no? Y en un montón de países, ¿no? Entonces, tiene esa motivación que es un poco, ¿no?, trascendente, y a la vez, pues, esa motivación intrínseca, ¿no?, del reto, ¿no?, de uno mismo, de ir haciendo las cosas mejor y hacerlas bien.
El caso de Mr. Jeff quizá es uno de los más claros éxitos vuestros. A mí siempre me ha parecido un negocio cuando empezó que era de un todo o nada, de esto o es un fracaso total o va a ser un éxito total, ¿no? ¿A veces tienes esa sensación cuando inviertes en alguna startup, que es un todo o nada?
Sí, a ver, nosotros hay inversiones que son quizá de menos riesgo, ¿no?, y que ves que van creciendo y van a un ritmo y tal y son de menos riesgo, y hay otras que son más binarias, más todo o nada. A ver, en el caso de Mr. Jeff, en aquel momento, pues no sabíamos si iba a ser un todo o nada, ¿no? Pero luego ya, conforme empezaron a coger las riendas, es verdad que el hoy es el que lo ha llevado a ese extremo, ¿no? De o soy líder mundial o para eso no o nada, ¿no? No me he metido en esto para quedarme en mi pueblo, ¿no? Lo digo porque en su sector de tema de lavandería sí que ha habido otra gente con otra aproximación menos arriesgada o menos de todo o nada, ¿no? Pero sí que tenemos algunos que, yo qué sé, pues cuando nos metimos en Botum, por ejemplo, o nos hemos metido en una fintech como Coinscrap, pues sí que eran más binarias. Es, oye, esto si funciona puede ser la leche, si no funciona, pues la verdad es que no hay punto medio, se va al garete, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un poco de inversiones de una y de otra, ¿no? Yo cada vez más me gustan más las de todo o nada, ¿no? Pues puestos a jugar, pues que si gano, que gane mucho, ¿no? Y al final, pues es capital riesgo, ¿no? Y aquí estamos para ganar y ganar de verdad, no para medias tintas, ¿no? Entonces, pero es verdad que por otro lado, nosotros como inversores nos gusta ver cash flows, nos gusta ver que se mueve dinero. Entonces, no somos de los de todo o nada al estilo Wallapop, ¿no? De muchos usuarios, pero cero monetización, ¿no? Nos gusta ver que efectivamente pues se está generando una caja, o sea, hay transacción, ¿no? Hay movimiento de capital. Entonces, en ese sentido, nosotros no somos inversores de redes sociales.
Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Con esto terminamos. Como te había prometido, no iba a ser muy larga la entrevista para que haya más oyentes dispuestos a escuchar las historias que nos tenéis que contar, los inversores y todos los profesionales del sector de las startups que voy a ir trayendo por aquí. Y nada, pues agradecer.
Espero que te haya resultado entretenida esta entrevista, Enrique. Yo he tenido la sensación de que estábamos tomando un café, tal vez porque le hemos seguido muy de cerca desde Logic durante años. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que estés ahí en el próximo episodio. Adiós.